COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saluda José Luis Martín. Esta noche entra ya por fin en vigor el polémico decreto de medidas de ahorro energético que dictó el gobierno vasco la semana pasada. Las afecciones son ya más que conocidas. La reunión de ayer entre el gobierno y las comunidades solo sirvió para aclarar conceptos, no para modificar nada. Pues ya sabes, horario de iluminación de los escaparates, la temperatura de aire acondicionado, aislamientos, puertas cerradas. Sectores económicos y también las propias instituciones se preparan para cumplir esta norma. También se anuncia una próxima reunión entre el gobierno vasco y el sector para la implantación del plan propio que quiere llevar a cabo y que quiere llevar a Bruselas el ejecutivo de Urkullu, Elisa López.
Sí, el consejero Javier Hurtado ha sacado brillo al decreto del Ejecutivo Central, asegura que contempla medidas en muchos casos ya puestas en marcha y que su afán es concienciar y no sancionar. El ahorro energético exigido por Europa es un esfuerzo de todos y con todos los sectores afectados va a celebrar reuniones el consejero socialista los próximos 15 días, comercio, hostelería y turismo, para poner en común el plan de contingencia de Euskadi.
Tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos viviendo, que no parece que todo el mundo lo sea. Y en ese sentido tenemos que tomar todas las administraciones medidas a corto, a medio y a largo plazo. Y hay que hacer un esfuerzo colectivo, y es el esfuerzo colectivo que nos está pidiendo Europa y en el cual también trabaja el Gobierno de España y, por supuesto, el Gobierno vasco.
A las 12 entra en vigor el plan de ahorro energético del Ejecutivo Central con varios edificios públicos vascos ya apagados desde la semana pasada a las 10 de la noche, como el Ayuntamiento de Donosti, donde el alcalde Eneko Goya ha asegurado, en línea con el Gobierno vasco, que cumplirá el decreto y no lo llevará a los tribunales, como ha anunciado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Cumpliremos las determinaciones que se establecen en el decreto. De hecho, bueno, en el caso de la casa consistorial, desde el viernes pasado ya se está pagando a las 10, pero a partir de ahora también el resto de edificios, como es el ejemplo de Cursado, Tabacalera, pues también. De cara a lo que son las luces de Navidad, pues siguen su curso normal. Otra cosa será cuando llegue el momento, cuál es la situación en la que estemos y que tenga que reducirse el número de horas de encendido. Nosotros no vamos a ir al Tribunal Constitucional por esto.
Desde esta medianoche y hasta el 1 de noviembre de 2023 será obligatorio que los escaparates se apaguen a las 10 y que el aire acondicionado no supere los 27 grados y las calefacciones los 19 en edificios y transporte públicos, espacios comerciales y culturales, aunque se suaviza esta horquilla para los bares, gimnasios o los centros sanitarios.
Un matiz a esas palabras de Eneko Goya, y es que el ayuntamiento, tras la rueda de prensa semanal del alcalde, ha querido matizar que en cualquier caso el apagado de los edificios públicos llegará después de las fiestas que arrancan este sábado. Pero bueno, todavía hay un periodo de adaptación para que se cumpla toda la normativa, así que San Sebastián está ahí en el límite. Te cuento también que un retén de alrededor de 30 personas, bomberos de Álava del Servicio Foral de Montes, trabajan todavía en la vigilancia del terreno en Zambrana, donde esta pasada noche por fin se ha conseguido extinguir el incendio que comenzaba este pasado domingo. Se están todavía sofocando zonas que podrían humear, se retiran líneas de tendido eléctrico y también se repasan las pistas y se hacen caminos para poder entrar y salir de zonas de difícil acceso por si fuera necesario volver a retomar los trabajos de este incendio que ha calcinado más de 30 hectáreas de esa zona alavesa. El día nos trae más cosas, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en estos momentos en nuestra comunidad. Bueno, el día ha empezado muy mal con ese accidente mortal ocurrido en el acceso de la AP8 a la Nacional 634 en el Goibar, en Guipúzcoa, en sentido Irún. Un camión se ha caído de ese acceso a la vía y ha resultado fallecido uno de sus ocupantes. La Nacional 634 ha estado cortada en este punto desde ese momento, desde las 2 de la madrugada hasta hace apenas unos minutos. Se acaba de reabrir, nos han confirmado desde la Ertzaintza. Eso sí, sigue cortado un carril de la AP8 en este punto, en sentido Irún. Además, en la AP8, en el paso fronterizo de Viriatú, en sentido Francia, hay ahora 9 kilómetros de retenciones. Se recomienda precaución y paciencia si estás en la cola. Vamos ya con la previsión del tiempo. Bueno, pues Euskalmet nos dice que hoy va a seguir predominando también esta tarde el tiempo soleado, aunque a última hora aumentará la inestabilidad y al final del día incluso se pueden dar algunos chubascos tormentosos, especialmente en el interior del territorio. Mañana por la mañana el tiempo va a ser muy tranquilo, con algunas nubes medias y altas, pero predominará también el ambiente soleado. La tarde, eso sí, ya va a ser más revuelta, con nubes de desarrollo que dejarán de nuevo chubascos tormentosos, algunos puntualmente intensos. Los vientos van a soplar del este y sureste, lo que va a tener incidencia en las temperaturas, que de nuevo podrían superar los 35 grados en zonas del interior de Álava. Por la tarde, eso sí, la entrada de viento del norte va a aliviar en algo el calor. Así las cosas, se mantiene el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, tanto hoy como mañana, en todo el territorio histórico alavés. Ahora mismo los termómetros marcan 30 grados en Bilbao, 31 en Vitoria, 29 en Eibar y 26 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te cuento ahora que la Asamblea de la Asociación de Ayuda en Carretera DIA ha aprobado un plan de viabilidad dirigido a garantizar la continuidad de la ONG vizcaína. Las cuentas de la asociación están desde hace tiempo en números rojos, con un agujero que podría rondar los 3 millones de euros mientras sigue el proceso judicial contra el anterior director de la DIA, quien se acusa de provocar este desfalco. La principal iniciativa para salvar la asociación es poner a la venta todos los locales de la DIA que no están siendo utilizados ahora mismo. De momento, el cartel de "se vende" figura ya al menos en un local de Galdacao. Y en otro orden de cosas, te cuento que los fondos Next europeos empiezan ya tímidamente a hacerse ver en nuestro territorio. Un ejemplo nos lo daba hoy el consejero de Turismo y Comercio, Javier Hurtado, que presentaba los avances en las iniciativas, en este caso en San Sebastián, que forman parte del primer plan territorial de sostenibilidad turística de Euskadi, que se están desarrollando gracias a este plan de recuperación del Gobierno Central, nutrido de esos fondos europeos, Elisa.
Sí, San Sebastián cuenta con 4,4 millones de los NEX, parte de los cuales están dedicados a la movilidad sostenible. Uno de los proyectos financiados es la continuidad del servicio del autobús lanzadera que une el parking disuasorio de Illumbe con el barrio de Amara, un servicio que cuenta con días de 1.000 usuarios, lo que evita muchos coches en el centro de la ciudad. Ahora, con los fondos europeos, se adquirirá un autobús eléctrico que cubrirá el servicio que se presta en Semana Santa, verano y navidades a partir del año que viene. Javier Hurtado, consejero.
Pero una de ellas es garantizar este autobús lanzadera del parking disuasorio de Illumbe al centro de la ciudad. Hemos trabajado durante mucho tiempo para poder sacar este proyecto. Ya está aprobado, hemos aprobado el convenio por parte del Gobierno Vasco, por parte del Ayuntamiento, y les puedo confirmar que el dinero ya está en Donosti para poder implementar durante los próximos años todo este plan.
Una pieza más de ese puzzle de turismo sostenible que en junio ha dejado un 5% más de visitantes.
Y te cuento también que este fin de semana llegaba hasta el puerto de Bilbao, en concreto a Santurtzi, el Dutch Spirit, el buque cisterna que el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya ha contratado para garantizar el suministro de agua potable a Busturialdea y a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que por cierto, desde esta pasada noche sufren restricciones de agua con una bajada de presión importante por las noches. Ayer lunes empezaba el buque con las pruebas técnicas y logísticas de cara a transportar a partir de la semana que viene hasta 2 millones de litros por viaje de agua desde Bilbao hasta Bermeo, desde donde se distribuirá a toda la comarca. Se ha elevado al nivel 3 el riesgo de sequía en toda esa zona. Es la antesala del límite que contempla el nuevo plan aprobado por el Gobierno Vasco. En cualquier caso, los problemas de agua en esa zona de Vizcaya son ya algo histórico, como explica la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, Amaya Barredo.
Sí que tiene, Busturialdea sí que ha tenido de alguna manera recurrentemente falta de abastecimiento, porque por una parte es una de las zonas que, como hemos comentado, se suministra de pequeñas captaciones de cauces, ¿no?, o de manantiales. Tiene una problemática específica porque tiene algunos acuíferos, pero que, bueno, ya desde hace muchísimos años históricamente han estado contaminados por algunos metales.
En el capítulo de sucesos te cuento que un trabajador de 49 años ha fallecido este lunes al caer del buque del montacargas del andamio en obra en las obras de reforma de una vivienda en la calle Goico de Rentería. Informado de ello el sindicato LAR, que ha convocado para mañana una concentración de condena. Además, también te cuento que un hombre de mediana edad, residente en Vizcaya, ha fallecido este lunes tras ser corneado por una vaca durante el festejo taurino de la fiesta de los novillos, celebrado en la localidad vallisoletana de La Seca. El hombre participaba en el festejo, había llegado ayer mismo a esta localidad para pasar sus vacaciones y aunque fue operado en la plaza ante la gravedad de la herida, falleció en la enfermería del Coso. Por cierto, una aclaración, las hectáreas quemadas en ese incendio de Zambrana han sido finalmente más de 300, no más de 30, como habíamos dicho en un primer momento. Es todo por ahora. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón de nuevo, saludos de José Luis Martín. Seguimos repasando la actualidad aquí en Euskadi. Nos vamos a acercar ya hasta la capital vasca, hasta Vitoria, que afronta hoy ya el último día de las fiestas de la Blanca de este año. Sin duda, las más esperadas en décadas después de 2 años de ausencia por la pandemia. Han transcurrido con normalidad, aunque hoy sí que tenemos que lamentar unas denuncias, un caso de al menos de violencia homófoba. En cualquier caso, son unas fiestas que terminan esta noche y a las que todavía les queda mucho fuelle, ¿eh, Elisa López?
Sí, sí, en esta sexta y última jornada festiva las ganas no han ido a menos, el ambientazo se mantiene y así lo constatan comercios y hosteleros del centro.
Todos estábamos con ganas, el tiempo ha acompañado, la gente ha acompañado. También eso hay que valorar, que el volumen tan grande de gente que ha habido el fin de semana, no ha habido problemas, creo yo, reseñables. Han sido unas fiestas por ahora extraordinarias.
En fiestas dependemos mucho, mucho del tiempo. Entonces, sí. Este año prácticamente no ha llovido. Bueno, hay movimiento en la terraza, o sea que muy bien.
La programación aún nos brinda, como dices, muchas propuestas. Desde las 4:30 de la tarde, los últimos paseillos de los blusas y las nescas. A las 7, degustación de pinchos Euskolabel en la Plaza de los Fueros. Media hora más tarde, en el Prado, humor con Joaquín Pajarón. Y en el principal, la comedia Laguafiestas, de la que nos habla uno de sus protagonistas, José Mayuste.
Es un nombre que da que pensar, ¿no? Porque hay mucho tipo de aguafiestas. En este caso, hay una comedia tremendamente original. Desde el minuto uno, desde el segundo uno, diría yo, que el público ve el escenario, el decorado, intuye que ahí van a pasar cosas realmente rocambolescas, surrealistas a veces y muy divertidas. Y así va a ser. Bueno, mira, yo creo que hay que ponerle mucho corazón, energía vital, ganas, ilusión. No perder nunca la ilusión de hacer reír. Mantengo la misma ilusión que cuando tenía 18 años y empezaba en esta profesión.
A partir de las 12 de la noche en Chosnas actúan Irene Egun, Zeta, Kidupla. Hoy toca quitarse el pañuelo, Celedón subirá a la Torre de San Miguel a la 1 de la mañana y tras la traca final, última ofrenda de la ciudad a la Virgen Blanca, la balconada de San Miguel y procesión de las velas. A punto están de acabar unas fiestas que nos han dejado 2 agresiones homófobas. Una ayer por la mañana, un chico que recibió empujones e insultos, y otra esta madrugada, un joven que fue atacado por la espalda. El ayuntamiento ha condenado lo sucedido y ha activado el protocolo de atención a las víctimas. De momento no hay detenidos.
Recordamos ahora que en los trenes de cercanías de Renfe ya se pueden solicitar los abonos para hacer uso del descuento del 50% en el transporte público anunciado por el Gobierno Central hace unas semanas. Un descuento que se podrá disfrutar, eso sí, desde el 1 de septiembre. Aquí en casa, la Diputación Guipuzcoana anunció la semana pasada que la tarjeta de transportes Mugi se adaptaba a ese futuro descuento, al que hoy se ha unido también el Ayuntamiento de San Sebastián, que anunciaba que los autobuses de Debus cobrarán la mitad del precio desde septiembre siempre que se use la tarjeta Mugi. Si no, el alcalde Neko Goya recordaba que hay excepciones.
Hay 2 excepciones porque no están contempladas en el decreto, que es el billete ocasional que se paga con dinero, que es un 85 y ese no cambiará, y también los servicios nocturnos que tampoco cambiarán. Pero el resto, que son las tarjetas Mugi, tanto las que tienen titular identificado como las que son anónimas, pues se reducirán en un 50% a partir del 1 de septiembre. Y por poner un ejemplo, en el primer tramo de viajes, la tarjeta Mugi, pues del 0,96 que cuesta el primer viaje, pues pasaremos al 0,48.
Por cierto, que Goya también se ha referido a la polémica suscitada con el sector del taxi en la ciudad, objeto de numerosas quejas por la calidad del servicio. De hecho, la semana pasada ya advertía el consistorio que o se mejoraba o se estudiaría el otorgar nuevas licencias. Uno de los problemas podría estar en el elevado número de licencias inactivas, cerca de 70. Hoy el alcalde iba más allá, reconocía no poder obligar a estos licenciatarios a trabajar, pero también recordaba que el ayuntamiento podría llevar a cabo ese nuevo proceso de adjudicaciones.
No es, desde luego, un escenario deseable. El poder coercitivo para que obligatoriamente se usen del ayuntamiento, bueno, pues yo tengo mis dudas de que eso pueda ser así, ¿no? Pero esa es una realidad. Claro, si hay un número de licencias tan elevado sin uso y no se traspasan, porque claro, es que la otra es que se traspasen, ¿no? Pues precisamente si eso no tiene una solución es por lo que se pone encima de la mesa la otra posibilidad, que es la de que puedan existir nuevas licencias y que por lo tanto puedan existir más operadores.
Y te cuento ahora que 1 de cada 3 niños vascos menores de 12 años tiene obesidad o sobrepeso. La detección precoz es importante a través del pediatra porque los problemas de salud que puede acarrear son importantes y porque cada euro en prevención ahora ahorrará en el futuro otros 25 en medicamentos, Elisa.
Sí, es la advertencia que hace en COPE el endocrino pediátrico de Lua, en Álava, Ignacio Díez, quien trabaja en un abordaje integral y coordinado entre los distintos especialistas y estamentos mediante la creación de una guía común, inevitanos aquí de hecha, y cuyo precedente es la guía clínica de la bronquiolitis.
Sí, equipos como tales nuevos no se han creado, pero muchas veces nos encontramos de que no existe una guía, una vía clínica común en la que supiésemos cada uno de nosotros en nuestro ámbito qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, de esta forma trabajar de forma integral. Esa es la idea, ¿no? Cada uno de los que trabajamos en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la obstetricia, ginecología, en el ámbito de la primaria, digo que es lo fundamental, sepamos qué puede hacer el compañero que tenemos al lado.
Además, nos explica que en la última década se ha detectado que los casos más severos se dan en niños cuyos países de origen están en África y América Latina. Algunas de las razones son su distinta forma de guardar las calorías y su mayor asistencia al médico.
Sociales. En un ambiente obesogénico, donde hay gran cantidad de alimentos, donde los niños cada vez se mueven menos, está provocando que el problema del sobrepeso y de la obesidad esté afectando en gran medida más a algunos grupos sociales que a otros. Y el problema es que además estas personas tienen, por desgracia, mayor riesgo o prevalencia de enfermedades cardiovasculares por ese motivo. Las obesidades más severas y con mayor número de complicaciones sí que estamos viendo en los últimos 10 años que corresponden a personas de origen del Magreb o de origen africano o latinoamericano.
Ya se ha normalizado, entre comillas, el número de consultas por obesidad que llegan al hospital tras el boom que provocó el confinamiento, pero Díez insiste, solo ven la punta del iceberg.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya es oficial. Matthew Ryan traspasado al Copenhague. Según hemos podido saber, la Real Sociedad recibirá 500.000 euros. El meta australiano deja el club Girondin porque quiere acumular minutos de cara al Mundial de Qatar. En el conjunto donostiarra solo ha completado 9 partidos y siempre ha estado a la sombra de Alex Remiro. Ahora la Real activa sus opciones para reforzar la portería con gestiones que ya tenía avanzadas hace meses. Tanto en la Real como en el Athletic Club de Bilbao tenemos entrenamientos a puerta cerrada. En el club rojiblanco seguimos con atención la evolución física de 5 futbolistas, Unai Simón, Raúl García, Íñigo Martín, Valenciaga y De Marcos. La única baja confirmada para el debut ante el Mallorca es Aguirrezabala. Si Unai Simón no se recupera, debutará el canterano Iru en San Mamés. En cuanto a mercado, atención a las posibles salidas de Nico Serrano, con interés de Andorra, Lugo, Ibiza o Huesca, Pecha Román del Mirandés o Burgos, Morcillo, Nolascoain y Paredes en Eibar. Es noticia la información que adelantamos y que venimos detallando en Deportes Cope Guipúzcoa. Edu Expósito, afirmado por el Español, el club armero recibirá cerca de 5 millones de euros. También venimos informando del interés del Eibar en la cesión de Alex Colledo, centrocampista del Barça B. En el Alavés recogemos una información de los compañeros del Correo. Según ellos, el club abazorro negocia con el Fuenlabrada el fichaje del delantero marroquí Mohamed Bouldini, autor de 7 goles en 17 partidos con el club madrileño. Y en pelota, hoy tenemos final en el torneo de la Virgen Blanca desde las 10 de la noche y en el frontón Ogueta de Gasteiz, Ezcurdia y Zabaleta contra Laso Eimaz. En baloncesto, tanto el Baskonia como el Bilbao Basket siguen trabajando para apuntalar plantillas. Arrancará la temporada el 28 de septiembre. Ya se conocen los cruces de la primera jornada. Los dos equipos vascos van a debutar el viernes 30 de septiembre. Baskonia Unicaja 7 de la tarde, Juventud Bilbao Basket 9:30 de la noche.
COPE Euskadi. Estar informado.
En la cultura te cuento ahora que la retrospectiva que el Festival de Cine de Donosti dedica en su 70 edición al cineasta galo Claude Sauté incluirá 13 largometrajes. El ciclo se anunció hace ya unas semanas, pero hoy se han conocido los títulos. Entre ellos serán algunos de los más representativos, como Las cosas de la vida, Ella, yo y el otro, Un corazón en invierno, O Nelly y El señor Agno. La retrospectiva comenzará con su primera película como director, del año 1956, Bonjour Jogui, una comedia musical que no auguraba el tono de su futura obra. El ciclo se completará con el libro Conversaciones con Claude Sauté, traducción del volumen de entrevistas con el director que realizó Michel Boyoux. Música hoy con, terminamos como siempre con algo de música, hoy con este sonido de Zetac, uno de los conciertos de esta noche en Vitoria. Todavía quedan cosas por ver en las fiestas de la Blanca. La cita a las 12 en Las Chondas. Nosotros con ellos terminamos. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.